Así es como viene el día. Vamos a intentar ver cómo lo hacen, cómo gestionan, cómo toman decisiones los gestores. Rafael Peña es gestor de Olea Neutral y socio fundador de Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Pues
¿qué
aquí
tal?
estamos, dándole
Sí,
duro.
Hay pico y pala, ¿no? Porque está siendo muy complicado.
Sí, pico y pala y yo qué sé, y si tuviéramos más herramientas, pues mejor.
Ya. Ahora mirando al mercado, porque sí que estamos hablando mucho de largo plazo, de la dispersión, me da la sensación de que esta crisis, corrígeme si me equivoco, ha venido a enterrar, no, porque me parece muy fuerte la palabra, pero a, no sé, a poner en cuarentena todo lo que es la inversión y la gestión bajo la filosofía value.
Pues sí, la verdad es que quedas en una de las dianas, ¿no? Lo que tenemos que pensar es si realmente, y reflexionar sobre eso, ¿no? Se produce un problema en el modelo value. Yo te adelanto que yo creo que no. O lo que pasa es que estamos viviendo en un comportamiento excesivo de los mercados, ¿no? Y que ha penalizado mucho... aquellas compañías que son aptas o seleccionadas por los value y en cambio ha favorecido mucho lo que es el crecimiento, ¿no? Entonces, no sé si tengo algunos datos
Sí. Sí, dame datos.
Que pueden corroborar esto, sí, porque mira, recientemente leíamos un artículo de un informe de Societe Generale. Y bueno, para que te hagas una idea, este año en el índice Russell 3000 las compañías value han bajado un 10% frente a lo que es el growth, que ha subido un 30%. Pero es que en 10 años el retorno del growth ha sido tres veces el del value, ha sido un 300%, ¿no? Entonces, esto a mí me hace un poco pensar, ¿no?, y reflexionar en el medio y largo plazo, ¿no? ¿Y esto cuándo ha pasado antes? Pues pasó otra vez en el año 2000, ¿no? Cuando se produjo la burbuja .com, ¿no? Y una vez que se ajustó, que los ajustes son muy, muy rápidos, o sea, fue cosa de un año y medio, luego ya caímos en la crisis de 2003, 2004, recordar a la gente Enron y la guerra de Irak y tal... hubo 16 años, 17 años de comportamientos de los índices amplios, pues más parejos, ¿no? Cosa que a nosotros nos parece que es un escenario más central, ¿no? Que no la gran dispersión que estamos viendo en este momento entre estas dos filosofías de inversión.
Bueno, es una dispersión que hace pensar que no tiene sentido invertir en value, no tiene sentido el comprar una compañía con muy buenos fundamentales porque tenga buen precio. Ahora el mercado va por otro lado y no sé si ese por otro lado va a durar unos cuantos años, viendo cómo está el mundo, viendo cómo está, pues, por los planes de estímulos, por el tema de la digitalización, por el tema de la pandemia que se está alargando más de lo esperado.
Sí, sin duda los tipos de interés son un catalizador claro de esta dispersión de retornos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la filosofía value tiene detrás una escuela de pensamiento muy larga. En este informe hablaban de que estamos en la situación de máxima dispersión de los últimos 100 años, ¿no? Y creemos que lo que podemos estar viendo es una burbuja propiciada porque ha habido muchos flujos hacia growth, favorecidos por todos los elementos que tú has comentado, pero eso no significa que el valor intrínseco que hay detrás de esos activos tengan sentido. Tampoco significa que no obviemos las tendencias actuales y todo lo que la digitalización está suponiendo, la tecnología, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizás con unos comportamientos de precios algo más ajustados, no en un año un más 30, un menos 10, y en un año de pandemia que comparte ese terraqueo, no todas las compañías de growth lo hacen bien. Entiendo yo, ¿no? Entonces no tiene sentido ese más 30% cuando el resto del mundo pues está sufriendo mucho, ¿no?
Bueno, es que también lo que tiene más 30% al final es son los negocios que no están sufriendo con la crisis o están sufriendo muchísimo menos. Es todo lo relacionado, no sé, con tecnología, con el tema sanitario, ¿no? Con, no sé, farmacia, biotecnología. Al final es por donde está yendo el mundo. Comercio, pero comercio electrónico.
Sin duda, o sea, sin duda, hay una aceleración de tendencias que probablemente lo que iba a pasar en los durante 10 años, pues va a pasar durante 2, 3 años, y todo eso los mercados lo ponen en precio, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que tenemos primero que una filosofía de inversión. Sabes que nosotros no somos value, o sea, nosotros somos un fondo macro, pero sí creemos mucho en el valor de los valor intrínseco de los activos, y tenemos mucho respeto por la filosofía value, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no la podemos enterrar tan pronto. Todo esto, o sea, la única explicación un poco técnica que aparte de lo que tú has dicho, que recibes, es que la incapacidad de los value para valorar activos intangibles, ¿no? Y por tanto es que se están perdiendo parte de la historia, ¿no? Yo creo que no es algo tan básico. O sea, yo creo que hay gente muy preparada, y en España especialmente. Yo leí esta semana la carta de unas de las boutiques que tenemos aquí, que son, yo creo, una referencia y muy interesante para que España sea participe en este mercado. Y yo les veo confiados y les veo con argumentos muy serios para su trabajo.
Quizás el problema que tengamos es el de las etiquetas, que nos gusta mucho etiquetar, ¿no?
Sí, y comprar lo que ha subido. Eso nos
Bueno,
encanta.
es que también vosotros
Entonces,
decís, ¿no? O al menos lo que yo llevo escuchando mucho tiempo es que no hay que llevar la contraria al mercado. O sea, si ahora el mercado apuesta por tecnología, aunque esté caro, pues ¿por qué le vas a llevar la
sí, bueno,
contraria y apostar por
nos
viajes porque está barato? Pues sí, está barato, pero es que
sí,
vete tú a
eso
saber
sí.
cuándo vamos a volver a viajar como antes.
Claro, y puede estar más barato, sin duda. Nosotros, más que llevarle, no hay que llevarle la contraria, lo que decimos es que no hay que ponerse enfrente, ¿vale? Otra cosa es que sí creemos que en algunos momentos, cuando se producen situaciones que puedes considerar excesivas o de burbuja, favorecidas por una expansión monetaria brutal, por una situación fiscal, en el caso de Estados Unidos muy potente, una política fiscal muy, muy potente, que eso favorece esos excesos, esas burbujas, pues creemos que hay que ser prudente. Y entonces, dentro de esa prudencia, no dejarnos llevar por el corto plazo, no dejarnos llevar porque las tendencias de largo se van a reflejar en este año. Y bueno, entonces, el año que viene, ¿qué va a haber? No va a haber curva de tecnología, no va a seguir habiendo procesos de mejora. Si lo metemos todo en precio en un año, pues creemos que igual hay que ser un poquito más prudente, ¿no?
Vosotros me decís que no sois value, ¿no? Pero sí que tenéis en cuenta, sí que estudiáis mucho las compañías, los activos de arriba abajo, lo pensáis y cuando compráis lo hacéis con una vocación, no es el trading ahí inmediato.
Absolutamente. No somos muy de entrar en las tripas de la compañía. No tenemos, somos una gestora pequeña con recursos limitados y somos conscientes de nuestras limitaciones. Sí que en determinados momentos, cuando hemos visto los índices muy sobrevalorados o entendidos muy exigentes en sus ratios fundamentales, pues sí que hemos intentado bucear en compañías que dentro de ese índice pues estuvieran mejor en calidad de sus fundamentales, y por tanto nos hacía más interesante estar ahí. Pero siempre que podemos, por ejemplo en el momento actual, seríamos con índices deprimidos en value o en sectores concretos como puede ser autos, pues somos más tendentes a comprar el índice de manera agregada para ver un poco, o sea, favorecer nuestra visión macro sobre qué va a pasar en ese sector y en general en la cartera. No somos muy de construir una cartera analizando las correlaciones entre los diferentes activos. Como sabes, nosotros tenemos un sesgo muy de renta fija, o sea, vigilamos mucho los tipos de interés, vigilamos la divisa, vigilamos los commodities, y por tanto construimos una cartera agregada. No tenemos una filosofía de invertir en compañías y olvidarnos de lo que haga el mercado hasta que se ponga en valor lo que hay ahí dentro, ¿no?
Y por ejemplo, dentro de vuestra cartera, la pata de renta variable que tenéis ahí.
Pues básicamente índices. sectores y nos ha penalizado bastante, a pesar de tener exposiciones muy bajas durante toda la pandemia, el hecho de esa diversificación. O sea, teníamos un poquito de oil and gas, un poquito de autos. Hemos tenido, por fin, después de 10, 12 años, un poquito de bancos, cuando vimos que el precio valor en libros se iba a ratios absurdos en el caso de Europa. Y eso nos ha penalizado mucho para la exposición que teníamos, ¿eh? O sea, nosotros, para que te hagas una idea, este año, te puedo dar el dato sobre la marcha, la renta variable europea nos ha aportado un menos 4% de rentabilidad y la renta variable estadounidense un menos 2%, ¿no? Pero bueno, entendemos que es lo razonable para un fondo de largo plazo cuando tú ves el comportamiento de los índices y, claro, el Eurostoxx ha bajado un 16% en el año, del IBEX para qué hablar, un 29%. O el CAC un 20, ¿no? Entonces, creemos que eso refleja un poco la realidad mundial. O sea, la realidad mundial es que no es que el Nasdaq sube un 28% porque las cosas van bien en general, va bien ese sector, eso es evidente y no hay que discutirlo. Pero realmente el mundo no es un año de performance. Yo creo que es un año de seguir pensando en preservación de capital y seguir pensando en que esto no ha acabado y que tenemos que ver, cuando baje la marea, cuáles han sido los daños reales, ¿no? Sobre la economía, las compañías y las familias.
Muy bien, pues Rafa Peña, Orea Gestión, muchas gracias por las reflexiones y por enseñarnos un poquito más de vuestro trabajo, de vuestro día a día. Gracias y hasta pronto, suerte.
Muchas gracias a ti,
Adiós,
Susana. Un
chao.
saludo, hasta luego.